Tenemos con nosotros en el estudio de Badajoz a Ana Domínguez. Ella es experta en eso de poner en forma a mucha gente, en eso de descubrirnos el encanto de hacer deporte, incluso, y aludimos al comienzo de la temporada de este Sol de Invierno, hacer deporte a través de la radio. Hola Ana, bienvenida.
Hola, buenos días.
Buenos
Gracias
días.
Por estar con nosotros. Hoy no vamos a hacer gimnasia, no vamos a practicar deporte, sino que vamos a compartir con los oyentes de este programa una experiencia tuya íntima y muy, muy personal, ¿verdad?
Sí, así es.
Bueno, ¿cómo la empezaríamos? ¿Por dónde partiríamos?
Bueno, yo lo que quiero, lo primero que quiero hacer es, si nos importa, leer una pequeña carta que he redactado.
Vale.
Donde expreso un poco mis sentimientos y toda la experiencia vivida.
Venga, vale, pues empezamos por ahí. Te escuchamos con mucha atención y sobre todo con mucho cariño, Ana.
Venga, muchas gracias. ¿Alguna vez habéis escuchado la frase «Ha sido lo más bonito que he vivido»? Yo puedo deciros que la he dicho y lo he sentido, aunque esa ilusión solo duró 9 semanas. Me quedé embarazada sin buscarlo, pero fue lo más maravilloso que me ha podido pasar. Con mis dudas y mis miedos, solo quería que ese bebé naciera y pudiera darnos a mi pareja, a mi familia y a mí esa felicidad tan grande. Pero la felicidad, como ya os he comentado, solo duró 9 semanas. Todo iba bien. Su desarrollo era perfecto, pero su corazón nunca latió. En pocos días el legrado se hizo efectivo. Lo pasé regular, no os voy a mentir. Pero tenía que ser fuerte, porque estaba a mi lado toda mi familia y no quería que nadie me viera llorar de dolor. Un dolor físico. Y un gran dolor en mi corazón, sabiendo que a mi bebé nunca lo besaría en mis labios ni acariciaría en mis manos. El proceso fue como un parto. Me pusieron unas pastillas para dilatar y las contracciones se me cogieron a las lumbares. Siempre dicen que eso se te olvida al ver la cara de tu bebé. Pero en mi caso no lo olvidaré nunca, porque a él no lo tengo. Luego la intervención fue muy rápida, 20 minutos. Me dormí y en breve desperté, pero vacía y llena de angustia. Los profesionales del materno de Badajoz, geniales, me cuidaron y me trataron como a una reina. Muchas gracias. Al día siguiente me dieron el alta hospitalaria y me fui a mi casa. Una casa inmensa pero vacía y con todas las ilusiones que mi pareja y yo nos habíamos hecho, rotas. Pero nunca me he sentido sola, puesto que a mi lado he tenido siempre a mis amigos, a mi familia y sobre todo a mi compañero. A mi lado también han estado y están los curiosos entuertos. Dolores que te dejan bloqueada, sin movimiento, y que vienen sin esperártelos hasta que todo vuelve a su sitio. Si has sido alguna vez madre, sabrás de lo que te estoy hablando. Y sobre todo, débil, física y psíquicamente, hundida, sin ganas de seguir luchando, aunque todos te digan la típica frase, mujer legrada, mujer preñada, pero no consuela. Intentaré sacar fuerzas de donde no las haya y hacer de tripas corazón. Y después de tan solo 2 semanas del legrado y casi pegándome mi doctora, pedí el alta voluntaria para incorporarme al trabajo. Avisé en la empresa, a mi encargada, la cual en todo momento me decía, no te preocupes, cuídate, recupérate y te incorporas al 100%. Y así lo hice. Pero la sorpresa me la llevé el lunes, a las 9:30 de la mañana, cuando llegué al estudio de Pilates y mi propia encargada me comenta, estás despedida. Sí, despedida. Según ella, he sido una egoísta al haber estado deja tras perder a mi bebé, mientras ella estaba desbordada de trabajo. Y después de ser yo tan sumamente egoísta, me comunican que como mi objetivo es volver a ser madre, algo muy normal para una mujer, me catalogan como un problema para la empresa. Consideran que tendré un embarazo de riesgo y mis futuras bajas le supondrían un gasto enorme e inútil. Me dice, mejor quitarme el problema lo antes posible. Y como tengo un contrato con un periodo de prueba de 12 meses, en mi carta de despido evidentemente no aparecen estas explicaciones, sino que no he superado ese periodo de prueba. Esto es lo que tenemos al día de hoy. Empresarios que creen que sus empleados no somos humanos, y aunque situaciones difíciles como las que yo he vivido, solo piensan en sus intereses económicos. Lo peor de todo, lo que más me dolió, la persona que ha tomado esta maravillosa decisión ha sido una mujer. Espero que nunca le pueda pasar a ella lo que yo estoy viviendo. Yo seguiré luchando, conseguiré mi trabajo y claro está, tendré con mucha ilusión y amor a ese bebé tan deseado.
Vaya, Ana, qué historia la tuya, bueno. y qué manera de contarlo y de compartirlo con las personas que te escuchan. Porque algo que te está haciendo pasar tan malos momentos, Ana, decides compartirlo con los oyentes.
Pues principalmente porque creo que esto es una injusticia y creo que ser madre es lo más bonito que te puede pasar. Es lo más maravilloso, aunque yo nunca me planteé ser madre, pero cuando sentí que bueno, que algo estaba creciendo dentro de mí, pues bueno, nunca pensé que luego me iban a poder tratar de esta forma, como me han tratado. Y bueno, intento pues que la gente vea que somos personas y que creo que tenemos ese derecho a ser madre y que no se porten como se están portando. No sé si es normal como empresarios pensar que somos un estorbo. No lo sé, no creo que sea normal.
Claro, Ana, es inevitable que pensemos, cuando escuchamos tu caso, si esto se va a convertir en algo habitual en nuestro país. Vivimos tiempos tan difíciles, vivimos
si
tantas
turbulencias. No,
claro, eso, o si lo es ya, ¿no? ¿Hasta qué punto esto realmente, esta historia tuya tan personal, es una historia personal de muchos miles de personas, ¿no?
Por eso es el... Sí, dinos, Ana.
Perdona. Yo creo que ese es el problema, que por eso he querido, bueno, pues intentar solidarizarme con todas las mujeres que seguramente lo están pasando o lo han pasado y que a lo mejor no se atreven a dar este paso por miedo a que tengan consecuencias. Yo lo único que estoy diciendo es la verdad. No creo que luego vaya a venirme ninguna empresa a reprocharme nada. Simplemente estoy diciendo la verdad, que es lo que yo he vivido. Y creo que la mayoría de las personas, de las mujeres que no se atreven a hacer esto, es eso, por miedo.
Mira, Ana, nos escucha otra Ana, que se llama Ana Gómez Hernández. Ella es abogada laboralista, ya pertenece a la Junta Directiva de ANSALA, la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas. Y nos gustaría que, como nos está escuchando, pudiera incorporarse a la conversación, porque estaría bien que nos planteáramos hasta qué punto esto puede tener un recorrido legal o si hay más casos, como planteaba Antonio, que existen ya de este tipo. Si esto que tú nos cuentas, esta situación, este tipo de situaciones... ¿pasa a menudo? ¿Hasta qué punto ocurre? Hola, Ana. Bienvenida. Hola. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias.
Gracias a usted por acompañarnos, Ana. Nos planteábamos si este caso de Ana Domínguez es algo que sucede, no sé hasta qué punto decir habitualmente, o que se da en el mercado laboral.
Pues lamentablemente tengo que decir que sí, que se da y es bastante frecuente. Pero realmente hay que también reconocer que la normativa pues cambió drásticamente desde la incorporación de la Ley de Igualdad y ha reforzado y protegido mucho a la mujer. Entonces, las empresas, en la medida en la que eso les ha perjudicado, aprovechan cualquier oportunidad que tengan, bueno, pues para prescindir, no contratar y terminar contratos de trabajo de mujeres. Sobre todo cuando se quedan embarazadas. Sí, es lamentable, pero es una situación que se da.
En este caso, ¿no? Es que va casi un poco más allá, es decir, teníamos a Ana trabajando en este centro, sí. Se queda embarazada, pierde su bebé y la empresa deduce que... Ana, por favor, corrígeme si no lo he extraído bien de la carta que tú compartías con nosotros. La empresa deduce que como vas a tener la ilusión por seguir intentando ser madre, este embarazo ellos deducen que va a ser de riesgo, y que por lo tanto te darás de baja, pues van a perder dinero contigo. Este es el planteamiento que te hacen.
Ese es el planteamiento que me hacen, sí, así es.
Y esto, Ana Gómez, ¿esto sería legal? ¿Ana Domínguez tiene alguna herramienta para, bueno, poder entablar ese recorrido legal al que nos referíamos?
Pues desde mi punto de vista profesional y de ASNALA, desde luego puedo decir que sí, que lo tiene difícil, complicado, porque no creo que se hayan dado muchos casos hasta la fecha así, entre los tribunales, pero desde luego es un indicio de discriminación totalmente indirecta por razón de sexo. Y la empresa podría verse ante una sentencia que la condenara por despido nulo y condenara a la readmisión. Como te digo, demostrando, bueno, la jurisprudencia que se ha dictado desarrollando la protección a las mujeres trabajadoras, en este sentido viene a corroborar que con que se demuestre un indicio de discriminación, pues la conducta del empresario sería nula, se tendría por no válida. ¿Y qué más indicio de discriminación que el que está relatando Ana Domínguez? Es una situación realmente triste, porque la conocemos todos, y sobre todo las mujeres trabajadoras, y yo creo que, y animaría a Ana, ¿no?, a defenderla, claro que sí.
Lo que pasa, Ana, que claro, una vez más estamos ante esa disyuntiva que a veces nos plantea la vida, que es lo legal y lo correcto, que no siempre coinciden. Eso lo hemos aprendido aquí con Juan Antonio Doncel. Nos ha leccionado muy bien sobre esa diferencia, ¿no? A veces lo ético, lo correcto, lo educado, lo normal, podríamos incluso decir.
O incluso lo justo, ¿eh?
Hablando o incluso lo justo, no siempre coincide con lo legal. O sea, que a lo mejor quiero decir, y me pongo un poco de abogado del diablo, que es legal lo que le han hecho a Ana, aunque evidentemente a todas luces no sea justo, ¿no?
Pero lo que dices, sí, tiene mucho sentido. Y de hecho ocurre en otras situaciones no laborales, ¿no?, sino también civiles, en otros planos. Pero yo me atrevería a decir que lo que le han hecho a Ana Domínguez no es legal, ¿eh? Pero no es legal porque es totalmente discriminatorio. Si lo pensáis bien, el trasfondo es que no quiero una trabajadora como Ana porque sé que dentro de poco va a seguir intentándolo y se va a quedar otra vez embarazada. Y va a estar protegida por esta situación legal hasta a los 8 años del bebé, del niño, ¿eh? Entonces, esa situación, partiendo de que es una situación totalmente discriminatoria, es ilegal. No claro. sé si me entendéis.
Sí, totalmente, claro. Y hay una franja de edad de mujeres en este país, claro, las que están, sobre todo, entre los 20 y los 30, que estarán temblando frente a esto, porque claro...
Pero esto ahora
más,
siempre...
Claro, sí. A las mujeres...
Cualquier mujer... Claro. O sea, supongo que ahora más.
Sí, que suponíamos que ya no era tanto.
A muchas nos han preguntado, al vernos un anillo, si pensábamos tener familia antes de contratarnos en otros lugares. Esto es algo que supongo que ahora, no sé si se incrementará, pero que sí, es una pregunta habitual, tanto íntima, pero sí es cierto, una pregunta habitual en entrevistas de trabajo. Claro que una, supongo que sí, es que sí, miente y ya está, ¿no? Y dice que no, a pesar de que lo vaya a intentar, pero fijaos en qué situación nos mete. El caso es que Ana, no sé hasta qué, Ana Domínguez me refiero, no sé hasta qué punto podemos entrar en detalles de tu contrato, pero ¿había alguna alusión a este tipo de bajas en tu contrato? ¿Alguna cláusula que hablara o que aludiera a bajas de este tipo?
Sí, justo al final del contrato había una cláusula donde ponía que por baja, por incapacidad temporal, incluida maternidad, sería motivo de despido procedente.
Ana Gómez, ¿esto es legal?
Madre mía. Me dejas una piedra, Ana. No, ni muchísimo menos. Vamos, es tan manifiestamente ilegal que la inspección de trabajo podría incluso imponer una multa directamente. No se pueden poner cláusulas en contratos que vulneren directamente el ordenamiento jurídico. Esa cláusula de todas vulnera.
¿Y ante esta situación qué es lo que puedo hacer?
Pues no sé si ya te has planteado esta opción, la de la inspección de trabajo, pero desde luego plantear una reclamación por despido nulo.
Lo que pasa es que la opción es la readmisión, porque claro, una vez que se llega a este punto, lo de la readmisión es bastante difícil, ¿no? Sería bastante complicado.
En la práctica sí lo es. En la teoría es la solución que es más lógica, porque si te defiendes ante una situación discriminatoria y totalmente nula, pues se tiene que tener por no hecha, y por lo tanto es la reposición del trabajador en su puesto de trabajo, en iguales condiciones. Y también es verdad que se da esas situaciones, se producen. Pero, como decías, apuntabas bien, a veces es complicado, ¿no? La situación de una trabajadora que ha reclamado y que luego vuelve a la empresa, pues produce muchas disfunciones, por llamarlo eufemísticamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? aunque no lo prevé el ordenamiento jurídico, suele pasar de acuerdos. Hay acuerdos económicos donde se pone fin al contrato de trabajo. ¿Sí?
Supongo que también aquí será muy complicado encontrar pruebas. Es decir, lo que la jefa de Ana le expresa a Ana, el motivo real, y lo que se expresa por escrito en un documento oficial como motivo del despido. En este caso, supongo, Ana Domínguez, que por escrito nada de esto está, que se hace alusión, como tú nos contabas, a que no ha superado un periodo de un contrato de pruebas, ¿no? La etapa de pruebas que todo contrato tiene.
Ahí va. Bueno, en la carta de despido alude a esa cláusula, pero como incapacidad temporal. O sea, el motivo del despido es, como he estado de baja temporal, pues no he superado el periodo de prueba. No se meten sobre el tema de maternidad ni nada, no, eso no lo aluden, solamente aluden a eso, a que al haber faltado 3 semanas al trabajo, pues tengo el despido.
No tendrías completo el periodo de pruebas de 12 meses.
De 12 meses, así es.
Ana Gómez, la longitud de ese periodo de pruebas, por un lado, por otro lado, el motivo de la ausencia del trabajador, por una causa como esta, ¿no? Además, 2 semanas, 3, con alta voluntariedad por el propio trabajador para incorporarse, ¿sería también un argumento legal?
La duración del periodo de prueba, me imagino, Ana, te pregunto si se debe a que tu contrato es de los nuevos que se han creado tras la reforma, y contratos de fomento para los emprendedores, ¿es así?
Yo tengo el contrato hecho desde marzo.
Entonces seguramente lo sea, sí. La duración es legal, sí, porque lo ha establecido así el Real Decreto Ley 3/2012, que fue el que aprobó la reforma laboral de este gobierno, el de Mariano Rajoy, en febrero. Entonces creó este nuevo contrato que prevé un periodo de prueba de 1 año de duración en todo caso. Entonces, valida esos periodos de prueba, siempre y cuando se den unas condiciones. Y la primera condición es que se trate de empresas de menos de 50 trabajadores y además el contrato sea a jornada completa e indefinido. No sé si se dan...
Sí, así, es, la misma, es así, era es así el contrato, sí.
Luego, a la segunda pregunta que me hacías de si sería correcto, es decir, que una empresa pusiera fin antes de que se terminase el periodo de prueba de 1 año en base a situaciones de enfermedad, es válido porque el Tribunal Supremo así lo ha reconocido, pero hay una única excepción y está muy clara, es que no puede ser discriminatoria, con lo cual volvemos al punto que yo decía desde el principio. Me parece, Ana, que tú estás en una posición afortunada de defensa de que ha habido discriminación en tu caso, porque ya existe esa cláusula en tu contrato que me parece que pinta muy mal. Es decir, que ya deja traslucir que la intención de la empresa al cesarte en tu periodo de prueba por esa situación de baja no era por situación de baja, sino era porque tú podías estar blindada durante mucho tiempo si te quedabas embarazada, ¿no?
Sí.
Entonces, es difícil, sí, pero yo también quería apuntar aquí que, como siempre, Europa va un poco más adelante que nosotros en este campo. La jurisprudencia comunitaria ya ha avanzado mucho en situaciones como la tuya, de mujeres que han tenido abortos y que han terminado los contratos sus empresas y han llegado a demostrar esta discriminación, como digo, por razón de sexo. Y los tribunales españoles, mal que les pese a veces, pues el Tribunal Supremo tiene con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una cierta, a veces, riña, tiene que obedecer esa jurisprudencia. Entonces, no digo que va a ser fácil el camino, Ana, pero desde luego no es una demanda infundada, no es una demanda temeraria, ¿no? Sino una reclamación la que tú podrías interponer por este cese bastante bien fundada, ¿no? Y que un juez valiente, que los hay, podría ir más allá de quedarse en la superficialidad de lo que ha pasado en tu caso y declarar que la conducta que ha llevado la empresa es totalmente ilegal por discriminatoria.
Pues a las dos Anas, Ana Gómez, desde ANSALA, desde la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, muchísimas gracias por ilustrarnos, por interpretar la legislación que arropa todo esto. Y Ana Domínguez, ¿qué te vamos a decir? Que muchísimas gracias por compartir tu experiencia de una manera, pues eso, tan generosa con quienes hoy encienden la radio, y por poner cara a algo que ya nos contabas, ¿verdad, Ana? Que es algo más habitual de lo que nos podemos pensar y que nos rodea. Gracias a las dos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ana, que hay unas cuantas nubes por ahí por el cielo, pero que ya verás que muy pronto sale el sol y vienes a vernos con tu bebé a la radio un día, ¿eh?
Eso espero.
Que te vemos ahí convencida y sin perder las gotas de ilusión que son tan necesarias. Mucho ánimo.
Muchas gracias.
Un beso, Ana.
Gracias. Muchísimas gracias.
Ana, muchísimas gracias, Ana Gómez. Gracias.
A vosotros.